viviendo en tiempos de mucha incredulidad, es posible que alguien te puede pedir, a tu amigo querido, puede pedirte, ¿cómo puedes tú creer en un Dios bueno viendo todas las cosas feas pasando en el mundo? ¿Cómo puedes tú creer en un Dios bueno viendo las enfermedades, el sufrimiento, el maltrato de niños, las guerras, la opresión? Es más, ¿cómo puedes tú creer en un Dios bueno mirando a los tornados, los terremotos, los maremotos que maten a miles y miles de personas? Es una pregunta lógica. Y no es razón de enojarte ni tampoco de sentir frustrado cuando alguien quiere desafiar un poco tu fe así. Es simplemente el momento de responder, de decir, de dar las razones, porque todo esto tiene su explicación. Muchas de las preguntas más grandes de la vida tienen sus respuestas en Génesis, y terminando el primer capítulo de la Biblia, dice en el versículo 31, cuando Dios estaba acabando todo su trabajo de una semana, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y la mañana, el día sexto. No se puede echar la culpa a Dios, hermano. Lo que Dios hizo era bueno, en gran manera. Es más, la muerte ni existía. No había maldición ni enfermedad. La tierra no producía ni terremotos ni maremotos. Pero todo cambió por la rebelión del hombre. El hombre traía la muerte. El hombre provocó la maldición. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Hermano, cuando tú andas caminando sobre la tierra, debajo de ti hay una maldición. Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Dios no dijo, maldito sea la tierra por mi causa. No, por tu causa. La culpa es nuestra. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Estos espinos y cardos no estaban antes. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Eso quiere decir que las cosas van a estar difíciles. Y finalmente dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Compramos la muerte con nuestro pecado. Cuando Adán caía, toda la creación bajo su autoridad, bajo su dominio, todo caía con él. Y por eso hasta el mundo parece a veces una cosa fea. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Nuestra naturaleza está viviendo bajo corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando Adán recibió la creación, todo estaba bajo su autoridad, bajo su dominio. Cuando él caía, todo caía con él. Entonces, ¿podemos creer en un Dios bueno, que hizo el mundo bueno, un mundo que más tarde fue trastornado por el pecado del hombre? Otro punto sobre los juicios, porque hoy tenemos un capítulo lleno de juicios de Dios. Normalmente Dios es paciente y no mandará juicios terribles inmediatamente. Dios ha dado un tiempo, normalmente de oportunidad, un tiempo de reflexionar y buscar reconciliación. Pero cuando los hombres se ponen duros en sus corazones, entonces llenan la medida de sus juicios. Y llegan el momento en que Dios tiene que juzgar. Hay una manera de hablar en la Biblia en que cuando uno está muy duro, es como que está llenando una copa. que se pone un poco de ira y se pone un poco más, y cuando la copa está llena, Dios tiene que actuar. Y eso está en muchas partes de la Biblia. Como siempre, para ver el principio hay que regresar a Génesis 15, 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Dios estaba hablando de Abraham, con Abraham muchos años atrás diciendo, tu pueblo va a ir a Egipto, van a vivir como esclavos. Y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Abraham sabía de todo eso de antemano. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún, aquí está el punto, no ha llegado a su colmo la maldad del amoreo hasta aquí. Es como que los amoreos estaban llenando su copa, pero Abraham no pudo recibir la tierra prometida aún. Tenía que llenar toda la copa. Tenía que llenar la medida. Es un principio bíblico que se ve en muchas partes. Aún en el Nuevo Testamento también. Hasta el pueblo de Dios, los judíos, estaban llenando la medida de su maldad. Cuando Cristo estaba hablando con los fariseos incrédulos, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos, de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cristo estaba diciendo a los fariseos, ustedes están casi llenándolo un poquito más, llénalo y va a venir el juicio. Entonces el concepto está en muchas partes. Cristo habló fuerte con ellos, pero esto era después de siglos de paciencia, de oportunidades de reconciliar. También Pablo hablando de su propio pueblo, de los judíos, y él antes era uno de ellos que perseguía la iglesia, dijo a los que rechazaban la fe de Cristo que ellos también estaban llenando la medida. Primero Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pablo estaba hablando con otras iglesias. Y dice, Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo está diciendo, ustedes sufrieron de los judíos, nosotros también. Somos paisanos en el sufrimiento, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar de los gentiles. Estaban atacando a las iglesias para que esos se salven, así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Se llena completamente y después Dios tiene que derramar. Dios tiene que derramar la copa. Y con esta introducción un poco amplia podemos entender más bien los juicios severos revelados en el capítulo de hoy. Los judíos que atacaban a las iglesias y el imperio romano que andaba matando a los cristianos con bestias en el Coliseo o con fuego, ya iban a enfrentar los juicios de Dios porque han llenado la medida de su iniquidad. Y es más, vamos a hablar de copas. 16:1, oí una gran voz que decía desde el templo, gracias de los siete ángeles, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Es una revelación simbólica. Todo es importante, pero no todo es literal. Juan recibió la revelación en imágenes. los hermanos tenían que entender que la iglesia no iba a perder su batalla con los judíos opresores, ni tampoco con el Imperio Romano. No. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Los que rechazaban a Dios para seguir la bestia, para adorar el poder de los hombres en rebelión a Dios, tenían que sufrir terriblemente. Estas plagas están expresadas como las plagas de Egipto. Úlceras era una de las 10 plagas de Egipto en el tiempo de Moisés. Como el pueblo iba a salir de Egipto, también está enseñando que las iglesias iban a escapar de su persecución. Entonces vamos a regresar a ver lo que dijo en el tiempo de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras. Estas son llagas feas, ¿no? En los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomarán ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces, así Dios estaba juzgando los que estaban en oposición de su pueblo. Muchas veces vinieron y dijo: que dejan ir el pueblo. Y Faraón dijo: no, no, no. Entonces ya estaban llegando las plagas. Pero en Deuteronomio 28, Dios dijo a su propio pueblo: estas úlceras van a pegar a ti por romper pacto. En Deuteronomio 28, 27 dice: Jehová te herirá con úlceras de Egipto, él mismo, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. También en 28, 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puede ser curado a su propio pueblo. Versículo 3 de nuestro capítulo. Ya vamos a mover más rápidamente. En 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Las plagas ya vienen más rápidamente. Ahora no hay tiempo ni oportunidad de arrepentirse. Y como veremos, los enemigos de la iglesia tienen sus corazones ya bien duros, como Faraón. Cuando el río Nilo se convirtió en sangre, era una gran molestia. No había agua, salud. Y Dios iba a molestar ahora en el primer siglo los enemigos de la iglesia también de gran manera. Versículo 5. Y oí un ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Van a ver mucho de esto. Si usted ha tenido alguna experiencia con la delincuencia, con los que van a las cárceles, muchos de ellos creen que sus castigos son demasiado duros. Si se hablan con la gente de la cárcel, van a decir: no, pues yo no sé por qué recibí 5 años, yo no merezco esto. Y es normal que no son tan culpables para merecer tanto castigo. Después de todo, solamente hicieron lo que tenían que hacer. No era su culpa, era la culpa de su esposa. Era el culpa del vicio. El vicio es la culpa. La culpa tiene la sociedad. Entonces es normal ver cosas así. Y así es con todos los hombres, no entendiendo la magnitud de nuestras transgresiones, deseando justificar nuestras fallas, creemos que no merecemos, por ejemplo, el infierno. Oh, eso es demasiado duro. Pero no es para el criminal decidir su propio castigo. Normalmente es el juez, una persona imparcial, que puede decidir un castigo justo, pero no el criminal. Y por eso en versículo 5 se repite, y van a repetir mucho, que los juicios de Dios son justos, no son demasiado duros. Otra vez 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. En Hebreos hay otro ejemplo, Hebreos 2:2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, eso está hablando cuando la ley vino por medio de ángeles a Moisés, y toda transgresión recibió, y desobediencia recibió un castigo muy, muy duro, ¿no? Justa retribución es un principio bíblico. Dios no va a castigar demasiado fuerte ni levianamente, sino exactamente lo que merece. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es la ley antigua, la ley de Dios que dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y esto tampoco era completamente literal, sino que dice que el juicio tiene que ser adecuado, no muy leve, tampoco demasiado duro. Por ejemplo, diente por diente. Si tu hijo se va y se saca el diente de tu vecino, de ese hijo de su vecino, tal vez el vecino va a pensar, ¡te mato! Pero eso es demasiado. Pero tampoco tú puedes decir, pues aquí hay $20, arréglalo. Pero eso no es suficiente. Entonces, cuando dice diente por diente, quiere decir, tiene que ser algo de equidad, que es justo, no demasiado y no algo muy pequeño, porque en el momento de la rabia, tal vez el padre del vecino va a decir, te mato a tu hijo. Pero eso es demasiado. Versículo 7. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tiene que repetir una y otra vez. Porque Dios sabe que los criminales, o sea, nosotros, siempre quejan de los castigos. Se ve esto cuando se leen los juicios en el Testamento Antiguo. Muchos cuando leen estas leyes concluyen que nuestro Dios es un monstruo. Muy, pero muy severo. Pero esto es la reacción normal de los criminales. Eso es la canción de los delincuentes. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. En muchas partes del Testamento Antiguo, Dios es para nosotros una protección del sol. No voy a ir a muchos, pero podemos ir a Salmo 121:5, que dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te fatigará del día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Entonces, Juan siempre está sacando ilustraciones del Testamento Antiguo. Es por esa razón, para muchos que no conozcan la Biblia, el libro de Apocalipsis es muy misterioso. Pero entendiendo el Testamento Antiguo no es tan difícil. Pero cuando vienen los castigos, el sol es una molestia extrema. Hasta si sabe la historia de Jonás, él sufrió por el sol cuando él estaba peleando con Dios al fin del libro. Pero como hemos leído en estos textos, los reprobados tienen sus corazones tan duros que es muy tarde para ellos arrepentirse. Solamente maldicen y blasfeman el nombre de Dios. Otra vez, 8 y 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El Dios que tiene control sobre todas las plagas, tiene control sobre todo desastre, todo está en su mano, pero los que rechacen su remedio por pecado caigan más y más en las consecuencias horribles de su rebelión. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Roma estaba matando a nuestros líderes, Pedro, Pablo, y estaban muertos por el Imperio Romano. Pero Cristo iba a castigar a Roma, y tan duro sería que morderían, metafóricamente hablando, morderían sus lenguas por el dolor. Los que han trabajado en los hospitales, ambulancias, saben que a veces cuando un paciente se siente dolor totalmente insoportable, se puede morder hasta su lengua, hasta que vienen con la morfina y le dan una inyección. Pero cuando vienen los juicios justos de Dios, no hay morfina. En el infierno no habrá nada de suavizar el dolor. En el infierno no habrá ningún analgésico para pagar algo del sufrimiento. 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así es cuando es muy tarde para uno. Ni entra en su mente el deseo de arrepentirse. Solamente sale de su corazón las blasfemias. Es uno que lleva la marca de la bestia y se porta como tal. 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Una vez más, Juan estaba hablando en términos del Testamento Antiguo. La Babilonia original fue conquistada por medio de su río principal. No había manera de entrar. Entonces, cuando los de Persa venían para buscar una manera, cambiaron la ruta del Éufrates, se secó y entraron los soldados por la barranca del río. Y estaba profetizando que el mismo iba a pasar a Roma. Jeremías habló de esto, por tanto, hablando de Babilonia, así ha dicho Jehová, he aquí, yo juzgo tu causa y haré tu venganza, secaré su mar y haré que su corriente queda seca, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Primero Jeremías dio la profecía, y después en la historia del mundo sabemos que esa es la manera que caía el gran Babilonia. Juan está diciendo, el mismo va a pasar con Roma. Y hay otros lugares, saliendo de Egipto el Mar Rojo se secó. En otros lugares, en el Testamento Antiguo, Dios secó ríos ayudando a su pueblo. Todo esto está repitiendo en las imágenes de Apocalipsis 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Habla de ranas porque las ranas eran una de las plagas de Egipto. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Para producir las guerras, guerras de juicio, salgan espíritus del dragón que es Satanás, y dice que están como ranas, manteniendo la analogía con Egipto. Y esto es también algo que viene del Testamento Antiguo. No voy a leer todo, pero estudiamos en los viernes, en Segundo Crónicas, que cuando Dios quería ver la caída de Acán, un rey muy malvado, mandó un espíritu engañador. Y eso es lo que pasa. Y aún en la historia del mundo. estos demonios traigan conceptos engañosos para llevar a la gente a masacres, a guerras, como durante la Revolución de Francia, y muchos perdieron sus vidas, o como que más cerca de algunos hermanos aquí, cuando vino el marxismo a Centroamérica y produjo guerras que mataban a muchos. Es una táctica normal del diablo y a veces por razones sabias Dios lo ha permitido. 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo hablaba a los hermanos del primer siglo y ellos iban a vivir durante muchos estos acontecimientos, grandes cambios. Así que era importante para cada hermano no coquetear con el mundo o caer en fascinación con la bestia. No tenían ellos televisión y música mundana como la nuestra y todo internet, pero sí había tentaciones de regresar al mundo. Y estudiamos esto en capítulo 2 y 3. Solamente voy a dar un ejemplo, Apocalipsis 3:15. Cuando Cristo dijo a una iglesia muy tibia, dice, yo conozco tus obras, que ni eres fría ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo estaba informándoles, no es el momento de jugar con el mundo. Cuando las cosas se ponen duras y cuando empiezan a caer los juicios justos de Dios, tú quieres estar bien cómodo dentro de la iglesia. Y los hermanos en toda época tienen que estar alertos para no participar en los juicios. 18. Rápidamente estamos llegando al fin. Y lo reinó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Como muchos de los señales aquí, no es literal, sino que Dios iba a sacudir todo. Todo iba a cambiar para estos hermanos. Israel con su templo iba a caer. Todo el imperio romano iba a caer bajo la influencia de la fe cristiana. Y se enseña algo semejante en Hebreos. Para animar hermanos judíos que tenían la tentación de regresar al judaísmo, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Está hablando de sacudir cosas. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quedan las inconmovibles. Las inconmovibles somos nosotros en la iglesia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es el mismo mensaje. No caigas en la tentación de abandonar la fe. No te juegues con el mundo. Porque cuando vienen los juicios, queremos estar en el arca con Noé, ¿no? ¿Verdad? Fue muy bonito la última vez. Estuve en Chiapas. Estuve hablando con algunas hermanas indígenas en San Cristóbal. Y estuve tocando música y hablamos de cosas de la Biblia y despidiéndome de ellos, ellas dijeron, nos veremos en el arca de Noé. Es el saludo bonito de ellos. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Roma no iba a tener su unidad. Poco a poco el imperio iba a desintegrar bajo la ira de Dios. Última parte, 20 y 21. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Eso es más de 100 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Granizo era también una plaga de Egipto. En otras partes también Dios arrojó piedras grandes a los enemigos de su pueblo. Un ejemplo nomás. Josué 10:11 dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Beth-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, Juan quería que la gente recuerde lo que pasó antes, cuando Dios estaba arrojando esas piedras. El mismo va a pasar. No literalmente, pero la consecuencia es el mismo. En fin, la iglesia era pequeña, parecía débil. La tentación era grande, ceder y regresar al mundo. O como en el libro de Hebreos, regresar a la fe judía para los que eran judíos, para escapar de la persecución. Pero el mensaje de ese libro es, no lo hagas, quédate fiel con Cristo, porque estás ya en el equipo ganador. Eso es el mensaje. Clarificación ya para terminar y ir a la Santa Cena. Si tú has estudiado, salud, este libro antes, es probable que has escuchado que todo esto es literal y está en nuestro futuro. ¿Cómo puedes decir que estas cosas estaban pasando? Pues yo no lo presento así, hay razones, varias razones para cerrar. Abriendo el libro de Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Si usted me invita a venir a su casa y dice, pastor, ven, ore por mí. Está bien, vengo pronto. ¿Y si yo espero 2,000 años? ¿3,000 años para venir? Van a decir, ¿y esto es pronto? Y la declaró enviado por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas palabras y guardan las cosas. Había acciones que ellos tenían que tomar en ese sentido, porque el tiempo está cerca. Si usted me invita a un cumpleaños y está esperándome, dice, pastor, ¿cuándo vas a venir? Pues el tiempo está cerca. ¿Y yo vengo 2 meses más tarde? Punto 2. Lo que estaba presentado aquí tiene que estar relevante a los hermanos que recibieron ese libro. Ellos sufrían terriblemente, necesitaban ánimo, vivían en temor. Y si el libro solamente hablaba de cosas que iban a pasar miles y miles de años más tarde, sería muy poco alivio para ellos. Y finalmente, punto número 3, leyendo el texto actual, es obvio de que está hablando del primer siglo y no el fin del mundo. En el capítulo que sigue, capítulo 17 y 9, está hablando de la bestia y dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se siente la mujer. Está hablando de Roma y dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Entonces está en el pasado. Uno es y el otro aún no ha venido. Entonces uno es ahorita y el otro viene en el futuro. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Dice, uno es. ¿Uno es cuándo? ¿Miles y miles de años en el futuro? Hermano, no tiene sentido. No tiene sentido aplicar esto de miles y miles de años en el futuro. Aplicación. Aunque los juicios en este capítulo no son estrictamente literales, son reales. Dios está juzgando en la historia del mundo. Cristo está en control. Y Dios juzgará en el gran día regresando. Y todo esto nos da razones de apreciar lo que Cristo ha hecho para nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz, llevando el castigo de los delincuentes que en los ojos de Dios somos nosotros. Si tu amigo joven no ha sido bautizado, si no has decidido en qué lado realmente estarás, ahora es el momento de declarar que no quieres coquetear con el mundo, que no quieres nada que ver con la marca de la bestia, que quieres romper con el pecado y no seguir como los rebeldes llenando la medida. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio, Señor, lo que tú has comunicado a estas iglesias pequeñas y débiles, y ayúdanos a nosotros poner en práctica, Señor, viviendo para ti, alejándonos, Señor, de las trampas del mundo. Ahora prepáranos, Señor, por la Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, antes de tomar la Santa Cena, estaremos aquí por un ratito de oración.